Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es Participando en la obra consumada de Dios. El mundo llama descanso al alivio momentáneo del cuerpo fatigado. Pero la Escritura nos conduce a un descanso infinitamente más profundo. Participar en la obra consumada de Dios. La generación que salió de Egipto escuchó la promesa y presenció el poder divino. Sin embargo, no entró en el reposo ofrecido a causa de su incredulidad. De igual manera hoy, la promesa permanece vigente. El verdadero reposo no consiste en cesar de trabajar externamente, sino en abandonar toda confianza en nuestras propias obras y descansar mediante una fe obediente en aquello que Dios terminó desde la fundación del mundo y confirmó plenamente en la obra perfecta de Cristo. Y vemos que la advertencia continúa, la advertencia mencionada en el capítulo 3. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. El autor de los Hebreos sigue citando el Salmo 95. Demuestra con esto que la generación que salió de Egipto no entró en el reposo de Dios por su incredulidad. Ahora traslada esa advertencia a la iglesia visible. Lo que quiere decir entonces que la promesa permanece vigente, pero no todos la alcanzarán. Este pasaje expone una verdad doctrinal profunda. El reposo de Dios sigue abierto, pero solo se entra por la fe obediente. La incredulidad excluye, aunque se haya oído la promesa. Tú recordarás a la nación judía saliendo de Egipto y murmurando de tal manera que Dios dictaminó o dio una sentencia formal contra la generación que salió de Egipto. Por su incredulidad, ellos quedaron postrados sus cuerpos en el desierto. La nación que salió hebrea estuvo 40 años vagando en el desierto. 40 años necesarios para que todos los que salieron de Egipto, de 20 años para arriba, mueran. Eso es lo que hizo nuestro Dios. Y el escritor de los Hebreos toma este evento, esta murmuración reincidente. ¿Acaso nos ha traído Jehová para matarnos de hambre, para morirnos de sed? Mejor es que hayamos muerto en Egipto. Esa era la voz de ellos. Una y otra vez reclamaban y murmuraban, ¿acaso está Dios con nosotros? ¿Tú puedes eso imaginarlo en la voz de un cristiano, de un creyente, cuando precisamente vienen tiempos de prueba, de tribulación, sabiendo que nuestro Dios los expuso a esto precisamente para probar sus corazones? Y que un cristiano, o que alguien que diga llamarse cristiano, termine precisamente rechazando a Dios o altercando con Dios o quejándose con Dios, mejor hubiera estado en el mundo, mejor hubiera estado cuando no te conocía. Eso es un corazón rebelde. Llega un momento entonces que Dios los entrega a su endurecimiento, los deja endurecidos en sus corazones y dictamina que ellos no van a alcanzar la tierra prometida porque van a morir en el desierto. Y ahí viene esta parte de Hebreos 4, cuando el autor dice, y vamos a verlo reiteradamente, ellos no entraron en el reposo de Dios. No entraron. Esto sí debe nosotros hacer que consideremos la seriedad del asunto de las cosas de Dios. Un temor reverente. Recuerda lo que dice el proverbio. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si no hay temor a Dios, no estoy diciendo miedo, porque la gente tiene miedo de las cosas que a veces no entiende. Estoy diciendo temor, reverencia, o como lo dice la misma Escritura, aquel que me busca y tiembla ante mi palabra. Eso es temor reverente, que está ante la presencia de un Dios poderoso que está demandando obediencia y fidelidad y credulidad. Pero si no hay temor, entonces, ¿cómo podemos mostrar nosotros seriedad a los mandamientos que Dios nos hace conocer a través de las Escrituras? ¿Cómo lo hacemos? Bien, al iniciar este versículo 1 del capítulo 4, temamos, ahí está ese temor, temamos. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros no parezca alcanzado. Ese temor reverente. Y precisamente, dice el autor, no sea que permaneciendo aún la promesa. Y eso indica precisamente vigencia. Alguien podría decir, pero mi hermano, eso sucedió hace mucho tiempo. Bueno, sigue vigente. El entrar en el descanso que Dios ofrece sigue vigente el día de hoy. La nación judía, recordemos que estaba en camino a la tierra prometida. Era un pueblo nómada, caminaba en el desierto. Su descanso lo iban a encontrar en la promesa de un lugar fijo. Lo que Dios prometió a Abraham. Todo esto que tú ves será tuyo, de tu descendencia. Aunque Abraham no lo disfrutó, no lo vio por hecho, pero sí su descendencia. Bueno, llega el momento en que el descanso para ellos era precisamente eso, descansar de estar errantes, estar expuestos a los peligros y poder tener un lugar fijo. Tal vez aquellos que todavía, viene a mi mente para que puedan entenderlo. Hay una diferencia en alguien que ya tiene una casita propia, su terreno propio, de alguien que todavía no lo tiene. Y tal vez posiblemente tenga siempre que estarse mudando, cambiando. Yo conozco hermanos en Cristo que se mudan, creo, 2 veces al año. Y es increíble ver cómo ya tienen todo programado, encajado para hacerlo en cuestión de horas. Están tan diestros en la mudanza que se cambian con facilidad. Y tal vez se han acostumbrado a eso. ¿No será mejor tal vez tener algo propio, algo fijo? Hago esta comparación para que te des cuenta. No hay nada como tener algo tuyo, algo propio, algo que sabes que va a estar ahí para ti mismo, para tus hijos, para tu descendencia. Eso da cierta tranquilidad. ¿Cuánto entonces para una nación que viene de la esclavitud, que sale de Egipto y que está camino a la tierra prometida y luego por su incredulidad no pudieron entrar en el descanso que Dios les estaba ofreciendo? Llegar a la tierra prometida era algo realmente rápido, pero su incredulidad, el murmurar contra Dios, el rechazar a Dios, el no creerle a Dios, hizo precisamente que esa nación permanezca 40 años en el desierto. 40 años. Rechazaron el reposo ofrecido por Dios. Y no te sorprendas, porque a veces la vida de los creyentes es así. Dios está ofreciendo reposo por medio de su palabra, de sus mandamientos, por medio de su servicio a los santos, por medio del conocimiento de las Escrituras, pero tú estás cansado, afanado, preocupado por las cosas del mundo y no logras alcanzar el reposo de Dios. Y es que yo no entiendo cómo voy a fijarme en las cosas espirituales si tengo que fijarme en las cosas físicas, materiales de este mundo. No vamos nosotros a dejar de preocuparnos por las cosas del mundo, pero eso no quiere decir que las cosas del mundo no te permitan ver las cosas que Dios tiene para tu vida. Porque estás afanado, porque estás cansado, porque estás preocupado, porque Dios no ocupa el primer puesto. Y es serio el asunto, porque el primer mandamiento dice: amarás a Jehová tu Dios por encima de todo. Yo soy Jehová tu Dios. no tengas dioses ajenos delante de mí. Y sabemos que no estamos hablando de solamente de los ídolos. Tal vez para el pueblo hebreo era significativo la idolatría porque era un pueblo pagano, pero nosotros el día de hoy hacemos ídolos de nuestro trabajo, hacemos ídolos de nuestra profesión, hacemos ídolos de nuestra familia, y todo eso es más importante que buscar al Dios Todopoderoso. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa, mira, de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Un reposo prometido. Participando en la obra terminada de Dios. No se refiere primariamente a un día del calendario, sino a una condición o estado de descanso. El reposo de Dios no está hablando del día del Señor. Está hablando de una condición terminada. Está hablando de un estado o condición de descanso. Y el autor va a citar, por ejemplo, Génesis 2. Va a citar los inicios, cuando Dios mismo cesó su obra, 6 días de trabajo, y reposó en el día séptimo. Cesó, o sea, Dios contempló su obra terminada y pudo dejar de obrar. Porque Dios no se cansa. Dios no se cansa. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere mostrarnos? Que tú también puedas contemplar la obra terminada que Dios quiere hacer contigo. La obra terminada. Pero si tú no estás entendiendo su palabra, lo que Él te ha dado, la justificación en Cristo, la adopción de pertenecer a Él, a la familia de la fe, ahora eres hijo de Dios, el hecho de precisamente la santidad, la perseverancia de los santos, cosas que nos favorecen a nosotros, ¿cómo vas a estar viendo la obra terminada de Dios si por las cosas de este mundo no le estás prestando atención? Lo voy a poner de otra manera para que lo entiendas. En publicidad, en marketing, nunca te van a decir algo si no te lo muestran primero. Es decir, si te quieren vender una casa o vender algún bien, no te van a mostrar la casa vacía, las paredes, no. ¿Qué te hacen? Te muestran el panorama completo. Tal vez una casa con un patio grande, con muchas plantas, y tú ya te imaginas ahí. Bueno, a mí me encantan las hamacas. Yo me imagino acostado en una hamaca, contemplando esos árboles, el césped. O sea, te hacen vivir lo que todavía no está. De tal manera que tu alma, tu mente se transporta a lo que será. Si no te lo presentan así, posiblemente ni atención le vayas a prestar. No le prestas atención. Bueno, quiero que entiendas que cuando Dios te está invitando a participar de su reposo, Él a través de la Escritura te está mostrando la obra terminada. Es una obra que Él ya hizo. Terminó, pero claro, entró la maldad, entró el pecado, pero es una obra terminada, y Dios te está diciendo, mira a la eternidad, mira a Cristo, mira a la cruz, vas a descansar de todas las cosas de este mundo. El Señor lo hizo, venid a mí los que están cansados, fatigados, que yo daré el verdadero descanso, porque la gente estaba preocupada, afanada, eran como ovejas sin pastor, necesitaban la palabra de Dios. Recuerda, nuestro cuerpo puede descansar 1 hora, 2 horas, pero ¿cómo descansas tu alma? Tu alma descansa por medio de la palabra, por medio del alimento de la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Así que Dios te está diciendo una y otra vez, contempla la salvación que te voy a dar, contempla la eternidad que te voy a dar. Contempla el nuevo cuerpo que vas a tener, no este cuerpo que se cae a pedazos y que hay que estarle parchando y haciendo muchas cosas, sino un cuerpo glorificado que tendrás. Y nos llama una y otra vez a que miremos eso. Pero a lo mejor, al igual que el pueblo hebreo, no contemplan eso. Vean la tierra prometida, miren las uvas grandes que hay, lo fructífero de la tierra, la llanura, Ellos vieron eso. No, ellos dijeron, ah, sí, es verdad que es una tierra, pero hay gigantes, ciudades grandes, ejércitos numerosos. Nosotros somos como hormigas delante de ellos, como pequeños insectos. No vamos a poder llegar ahí. Vamos a morir aquí. Nuestros hijos van a morir. Incredulidad. Incredulidad una y otra vez. Incredulidad. Lo mismo que tú haces el día de hoy. El Señor te dice, mira la eternidad que te tengo. Asiste a una iglesia local. Permite que crezcas y te edifiques en la palabra. No dejes de orar. Congrégate con tus hermanos. Contempla lo que te voy a dar por la fidelidad. Pero, ¿cómo vas a responder? ¿Vas a responder o en obediencia? O tal vez en incredulidad, como lo hizo precisamente este pueblo. Ellos decían, ¿está Jehová con nosotros? Dudaban después de haber visto las maravillas con las que los sacó de Egipto, las plagas, el mar rojo que se abrió, y cómo los alimentaba con comida del cielo, el maná. Y aún así decían, para eso nos sacó, para eso, para morir en este miserable desierto. Y llegó un momento que altercaron y dijeron, saquemos a Moisés, saquemos a Aarón y pongamos un capitán que nos regrese a Egipto. Y ahí apareció Dios. Y dio su dictamen final, no van a entrar, por incrédulos no van a entrar, pero sus hijos, a quienes ustedes pensaban que iban a morir con ustedes en el desierto, ellos sí van a poseer la tierra, pero todos los que salieron de Egipto no van a ver mi gloria ni mi poder. Solamente, ¿quiénes entraron? Josué y Caleb, en quien hubo otro espíritu. Ese es el reposo que te está dando el Señor. El día del Señor es parte de ese reposo. Pero en el día del Señor la gente quiere trabajar. Mira que hablo con palabras claras. Hay gente que está bajo dependencia, tiene un jefe. Pero dile a tu jefe, yo soy cristiano y quiero adorar a mi Señor. Así como Moisés se acercó a Faraón, deja que mi pueblo me adore en el desierto. Faraón le dijo, Moisés, tú debes estar mal de la cabeza. Mano de obra barata. Todo el día esclavos. ¿Y quieres que los deje? ¿Que salgan para que adoren a su Dios en el desierto? Dile a tu jefe. Jefe, yo soy un buen empleado, pero permítame adorar al Señor en su santo día. Si se endurece como Faraón, déjaselo en manos de Dios. Pero tú, haz lo que puedas hacer. Ahora, si eres independiente, no te comprometas con cosas del mundo. ¿Cuál es el costo más alto? Precisamente el poner al Señor en un segundo lugar. Sí, prefiere hacerlo y escoger al Señor Todopoderoso. Así que, regresando, aquí está eso. El autor dice con claridad, la promesa está vigente, aunque alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Luego, versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Mira el lenguaje del autor. Está tomando hechos del Antiguo Testamento, precisamente de la contienda, de la murmuración, y los está aplicando a la iglesia. Es normal que todos los hechos antiguo testamentarios sean para nosotros guía, un modelo a seguir, para que precisamente no hagamos esas cosas, como Pablo lo expresa en primera carta a los Corintios, si no me equivoco. Él trata de esas cuestiones y dice todas las cosas que pasó con el pueblo en el desierto son cosas que nos sirven a nosotros para nuestra vida cristiana. Y el autor de Hebreos, algunos piensan que es Pablo, otros dicen que no es Pablo, está diciendo, mira, a nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó a ellos el oír la palabra porque no fue acompañada con fe en lo que oyeron. Y es interesante porque el énfasis es aquí la buena nueva. ¿Y qué es la buena nueva? es precisamente la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Es decir que detrás de un corazón incrédulo, lo que hay es una negación de la obra de Cristo en el corazón. Lo que quiero, una vez más, que lo veas con claridad, es que la gente que rechaza a Dios, rechaza el Evangelio de Cristo, rechaza la cruz de Cristo. Amén. No son las formas externas. Cuando alguien deja de venir a la congregación, deja de servir, tal vez como un hermano en la fe, tal vez alcanzó una formalidad como miembro de la iglesia y luego se desaparece o luego rechaza, sea lo que sea. Más que las formas externas, lo que está haciendo es rechazar el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que está haciendo, rechazando el Evangelio de la cruz. Porque aquel que escucha la buena nueva, escucha el Evangelio de la cruz, obviamente es alguien que ha nacido de nuevo. Es alguien que va a buscar el servicio a los santos. Es alguien que va a buscar agradar al Señor. Es alguien que va a anhelar congregarse, reunirse. ¿Te imaginas a un creyente que diga, oh, domingo y quería dormir, hay que ir a la iglesia? Eso como que deja claramente, sin dudar, de que es un corazón que no ha nacido de nuevo y que lo que está haciendo no es rechazando la iglesia, sino rechazando sencillamente el Evangelio de la cruz. Pero aquel que ha recibido el nuevo nacimiento, que ha recibido la buena nueva del Evangelio, lo que va a decir es, yo quiero reunirme, quiero aprender de la palabra, quiero conocer, quiero santificarme, quiero crecer, quiero perfeccionarme en el conocimiento de las Escrituras, quiero saber qué enseñan en ese discipulado que tanto me dicen. Hace todo lo posible por acercarse al Dios verdadero. Así que a nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva. Pero a ellos, está claro, no les aprovechó el oír la palabra, porque no hubo fe en los que oyeron. No hubo fe. Ellos rechazaron. Israel escuchó promesas, las rechazó. Israel escuchó tierra prometida, la rechazó. ¿Y cómo la rechazó? ¿Cómo la rechazó? Con rebeldía. Para eso nos trajo Dios aquí. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Eso es rebeldía de corazón. Recuerda que la Escritura dice claramente que la fe que hay en el creyente, ¿cómo viene? Por el oír la palabra. La fe viene por el oír la palabra. También dice la Escritura que tenemos que ser es hacedores de la palabra y no solamente oidores de la palabra. Porque aquí podemos haber muchos oidores. Nuestros oídos funcionan bien, pero ¿somos hacedores de la palabra? ¿Hemos dado una respuesta en fe al Evangelio de Jesucristo? Se nos pide, por ejemplo, orar públicamente. Dispongo mi corazón para buscar el tiempo de oración pública. No dejes que estas pequeñas cosas comiencen a generar incredulidad. En el mundo, ¿qué no hace el mundo por ver a su cantante preferido? ¿Qué es lo que no hace? Si la entrada para poder ver a su cantante es carísima, costosa, ¿no lo paga? Y si hay que estar mucho antes de que esa persona aparezca en escena, o si no es un cantante, sea un equipo deportivo, las personas no es que van entrando en el momento. Las personas están desde mucho antes, ¿no? En los lugares donde se reúnen, una hora, dos horas, tres horas. Éxodos interminables antes de que siquiera aparezca el equipo, el cantante de turno. Mira todo lo que se hace. Todo lo que hace. Y cuando se trata de las cosas de Dios, no consideramos nada de eso. ¿Será que nuestra fe es tan vana? Porque al cantante lo vemos ahí, pero a Dios no lo vemos. A que tal vez si nuestro Señor Jesucristo apareciera tangiblemente en el miércoles de la oración que viene, yo les aseguro que el lugar estuviera repleto. Pero nuestro Dios no nos va a dar el gustito para satisfacer nuestra mera carnalidad sencillamente de emociones. Él dice, es por fe. Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy ahí. No lo ves, pero lo recibes por la fe. Hebreos mismo 11, más adelante, el autor va a decir con claridad, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que quiere acercarse a Dios debe creer que Él existe y que es galardonador de sus promesas. Creo en las promesas que me ha dado. Creo que lo que Él me ha dado en su palabra es cierto y por eso lo alcanzo y me aferro. Como dice Pablo, extiendo mi mano y alcanzo esas promesas y las hago mías. Porque hay fe. Entonces, si en las cosas del mundo a veces hacemos algo que no vemos en las cosas de Dios, porque estoy hablando muchas veces de creyentes, no estoy hablando tanto de las personas que están completamente en el mundo. A veces hay cristianos que manifiestan este tipo de cosas. Son más dados a las cosas tangibles como aquel discípulo, ¿no? Si no veo, si no toco el costado, no voy a creer. Y el Señor le dijo a ese discípulo incrédulo, ven y toca mi costado. Y ese hombre cambió de ahí en adelante. Entonces a veces los cristianos son así también. No creen. Porque necesitan ver, tocar, palpar, experimentar, sentir. Como que todavía hay algo carismático dentro de nosotros. Pero no es así. Es por fe. Nuestra vida cristiana es por fe. Y el reposo que ofrece Dios es por fe. Y el autor de Hebreos está diciendo, mira lo que pasó con esta generación. No creyeron. ¿Y qué hizo Dios? Los dejó endurecidos en su corazón. ¿Esto es verdad entonces? ¿O el autor de Hebreos está citando fábulas y mitos? No es verdad. Es verdad. La historia misma habla de ese pueblo que salió de Egipto. Es verdad. La mención de muchos reyes y gobernantes de ese tiempo están en las Escrituras. Es verdad. ¿Por qué entonces voy a cuestionar la palabra de Dios? Si es veraz, es Dios mismo hablando, Dios justo, veraz. Es una palabra con autoridad, Dios es infalible en su palabra. Pero aún así, incredulidad. La falta de diligencia es incredulidad. Tal vez te lo digo de otra forma, tu primer trabajo, y tú estás acostumbrado a llegar siempre pasado de la hora, tu primer trabajo, y te encuentras que tu jefe está ahí y te llama la atención y te dice, tú tienes que estar aquí 15 minutos antes. Te pregunto, el siguiente día, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a venir a sí mismo fresco o vas a considerar esa voz de ese jefe que te puede sacar del trabajo? Yo creo que ahí va a cambiar la cosa. ¿Pero por qué? Porque estamos viendo, estamos palpando. Bueno, quiero que entiendas que nuestro Dios nos manda y lo que Él espera es que le obedezcamos. Si no, la incredulidad va a pasarnos factura. Yo no sé cuántas veces el Señor puede darte una oportunidad, dos oportunidades, pero en Israel, cuando llegó precisamente a esa murmuración y quisieron sacar a Moisés y poner a otro capitán, Dios dijo ahí, este pueblo ya me ha tentado 10 veces. O sea, dando una plenitud de una reincidencia de incredulidad varias veces. Luego el autor dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Una vez más, el reposo de Dios. Él te invita a participar en su reposo. Pero necesitas creer. El acceso al reposo es exclusivo de los creyentes verdaderos. Y mira el tiempo presente. Los que hemos creído entramos, no dice entraremos, entramos, lo que da una vez más claridad de la vigencia del mandamiento de entrar en el reposo de Dios. Dios te dice, hoy es el día de tu salvación. Tú determinas el momento en que entras en el reposo de Dios y ya no tienes que andar afanado por las cosas del mundo, preocupado por las cosas del mundo. que a veces las cosas del mundo te desenfocan realmente de los propósitos de Dios, precisamente por la incredulidad de tu corazón. Pero está la promesa constante: los que hemos creído, entramos en el reposo. La fe es el medio instrumental, porque crees. Las palabras del Señor, una vez más, en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré el verdadero descanso. ¿Cuánta gente, hermanos? ¿Cuánta gente recibiendo esa palabra? Vengan, vengan, descansen. El famoso caso de las dos hermanas, Marta y María, ¿no? Qué precioso. Precioso. María ahí escuchando. Nadie me va a sacar de aquí. Aquí quiero estar en la predicación de la palabra, aquí quiero estar en la enseñanza, aquí quiero seguir aprendiendo. Y la otra mujer es afanada y afanada. El Señor le dijo: no, mujer, tu hermana María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Tú estás afanada, turbada, cansada. Imagínate recibir al Señor Jesucristo en su propia casa y ella preocupado por hacerle la comida, como que el Señor no pudiera hacer cosas realmente sobrenaturales, como cuando hizo el milagro de convertir las aguas en vino. ¿Sí te das cuenta de eso? A veces como que no estamos contemplando que tenemos a un Dios poderoso, como que no contemplamos que tenemos a un Dios que es realmente sobrenatural, que es maravilloso, que puede hacer las cosas y de tal manera que nos deja a nosotros boquiabiertos. Descansemos mejor en el Señor. Descansemos. Si es afán, si es una enfermedad, si es una carga, si es una debilidad, si es un desaliento, descansa en el Señor. Descansa, cree, acércate. Aprovecha su santo día, que es un adelanto del descanso que vamos a tener allá en la eternidad con nuestro Dios. Descanso que nos está siendo ofrecido actualmente, hoy. Cada palabra es una invitación a su reposo. Pero no sé si tú quieras vivir así, preocupado por la economía del país, preocupado porque tal vez estás pensando que no te va a alcanzar el dinero para cubrir los gastos de la próxima semana, porque te puedan cortar la energía eléctrica, porque no sé, tantas cosas que si pensamos realmente que tenemos un Dios todopoderoso, ¿acaso no es suficiente Él para poder sostenernos a nosotros? Recuerda esas palabras de Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios, las demás cosas serán añadidas. Son palabras preciosas. La invitación al descanso está ahí constantemente. Entonces dice, luego, el mismo versículo 3, primeramente dice: por tanto juré en mi ira, perdón, había dicho, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Pero mira la segunda parte del versículo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. O sea, una y otra vez, el autor de Hebreos, mira las palabras, escucha lo que hizo el Señor hizo. No puedes seguir siendo el mismo. No puedes. Y luego, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, el autor comienza a hacernos ver que cuando Dios creó los cielos y la tierra, Él lo hizo todo perfecto, bueno, completo. Ese es el punto, completo. Tanto así que el último día, el séptimo día, ¿qué hizo Él? Cesó, descansó de su obra creadora. Entonces parece que a veces nosotros pensamos que nuestro Dios como que se olvidó de algo en su creación. Como que le faltó que el cielo fuera más grande. O no sé, que los átomos fueran más pequeños. O que las leyes de la física tenían que ser otras. No. Todo lo hizo perfecto. No estoy hablando de la caída. La caída fue resultado de la desobediencia del hombre. Pero Dios hizo perfecto todas las cosas. Todo. Tan perfecto lo hizo que tú te puedes sentar en una silla. Pero cuando te acercas a conocer algo de conocimiento de física, por ejemplo, le llaman física cuántica, ¿no? Te das cuenta que nunca tocamos los átomos de los objetos. ¡Uy! ¡Qué sorprendente! ¿Y por qué hizo así? Porque Dios es dueño de todas las leyes y las cosas que Él ha creado, de tal manera que yo puedo coger y sostener cosas en mi mano, aunque nunca toco realmente los átomos. ¡Wow! ¿Y ese conocimiento dónde vino, pastor? Eso es lo que enseña el día de hoy. tal vez la generación de hoy que está más fijada en las cosas mundanas, tal vez no tome en cuenta, pero claro, el día de hoy tú y yo podemos saber eso, ¿y qué hacemos? Dios hizo todo perfecto. Mira, siéntate, mira su reposo, mira su creación, Génesis. Lo hizo perfecto y descansó. Es como parafraseando, el Señor hace todo. Pone la luz, pone las constelaciones, pone las estrellas, crea el firmamento, comienza a trabajar en la tierra, hace la atmósfera, comienza a hacer la tierra, separa la tierra de la atmósfera y luego comienza y como alguien que hace las cosas hermosas, ¿no? Aquí falta verde, pone plantitas, luego animales en las aguas, peces en las aguas, luego animales en la tierra y luego dice, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Mira su perfección, su detalle. Y cuando ya el Señor hace todo y cesa de obrar, descansa como diciendo, entra en mi descanso. Yo lo hice perfecto para ti. Entra, te invito, entra a mi descanso. No, Señor, es que si tú supieras lo que tengo que hacer. Es que, Señor, tú no sabes, Señor, lo que tengo que pagar. O no sabes la tribulación que estoy pasando. El Señor te sigue diciendo, mira, contempla, mi obra es perfecta. Hay lluvia cuando debe la tierra recibir lluvia, hay sol para que no nos secamos, hay sol necesario y luego en la noche hay frío. Y si fuera como en otro planeta, como Mercurio, como Venus, realmente no pudiéramos vivir porque las temperaturas pasan los 500, 600 grados centígrados, pero Dios lo hizo perfecto y te dice una vez más, entra, descansa conmigo, descansa en mi reposo. Y tú estás ahí, no, es que tú no sabes lo que tengo que hacer. Descansa. La invitación sigue. Eso es lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, pero tú no quieres entrar en su reposo. Y es interesante, ¿no? El Señor hace las cosas tan sencillas. El Señor Jesús lo dijo. Mi yugo, mi carga es ligera, fácil de llevar. Pero tú te buscas ponerte unas cajas pesadas que ni siquiera puedes llevar. Cargas pesadas que no puedes aguantar. Y lo peor de todo es que las llevas tú y las lleva tu familia, tu esposa, tus hijos. Y ahí estás queriendo hacer tus propias obras. El Señor te dice, mira, mi yugo es fácil, ligera, mi carga. Una y otra vez entra al reposo. Versículo 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Aquí está la referencia directa. El autor diciendo, hermanos, Dios hizo las cosas perfectas. Dios reposó en el séptimo día. Y tú estás cansado, fatigado, hastiado, molesto, inquieto. Tu alma está inquieta porque sencillamente no hallas el reposo de Dios. No lo hayas, como para sentarte y saber, Señor, ¿qué me tienes que decir a través de tu palabra? No hay ese descanso. Te aburres porque tu alma necesita entretenimiento y por eso las iglesias de hoy hay algunas que tienen que usar el entretenimiento. Ah, sí, pastores, que algunos se me están durmiendo aquí, allá, se duermen por todos lados. Entonces, hagamos algo más entretenido, ¿no? Hagamos un show aquí, No, hermanos, no necesitamos hacer eso. La palabra es más que suficiente y tiene autoridad suficiente para traspasar el corazón. ¿No dice eso la Escritura? Que su palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra y divide el cuerpo, el espíritu, el alma. Eso hace la palabra de Dios. El versículo 5 dice... Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Y es triste esto, hermanos, realmente. A nosotros se nos ha presentado el conocimiento de un Dios pleno a través de las Escrituras. Pero el día de hoy se te ha predicado el Evangelio de Jesucristo. Se te está mostrando el verdadero reposo que Dios quiere para tu alma, pero necesitas fe para acercarte. Un corazón incrédulo no va a descubrir esa fe que el Señor te quiere dar, ese reposo que te quiere ofrecer. Y el autor de Hebreos está diciendo, y otra vez, es como una exhortación. Bueno, es una exhortación, ¿no? Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a determinar con tu vida? ¿Vas a participar de ese reposo? ¿Vas a buscar ese reposo? Dice Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus aflicciones, de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. La muerte no nos detendrá como cristianos, solamente dormiremos. ¿Pero por qué? Porque hemos puesto la mirada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo y entramos a ese descanso. Para cerrar, mis hermanos, este pasaje une advertencia y doctrina bajo una verdad central. ¿Participas en la obra consumada de Dios? Te pregunto, ¿participas en la obra consumada de Dios? El reposo de Dios no fue abolido, sigue vigente. El día de hoy sigue vigente. La simple exposición al Evangelio no garantiza salvación. Se necesita credulidad, fe verdadera, el único medio, la única entrada para poder disfrutar de este reposo. La incredulidad trae exclusión. Tú mismo te excluyes. Tú mismo te quedas fuera de la gran fiesta. Si has escuchado eso, ¿no? De las bodas del Cordero. Celebración, fiesta, regocijo, júbilo. Y tú fuera de eso. Fuera de eso, por tu corazón incrédulo. El reposo descansa en la obra perfecta de Dios, recuerda, no en tus méritos humanos. Este pasaje es advertencia, es doctrina. Dios ofrece reposo, pero no tolera la incredulidad. Finalmente, la promesa permanece. Hoy es el día de salvación. Cada vez que escucha la palabra, hoy es el día de salvación. La promesa permanece, pero no permanecerá indefinidamente para quien endurece su corazón una y otra vez. Y que eso no sea lo que suceda con nuestros corazones. Que estemos apercibidos. Que estemos apercibidos siempre para responder en fe y en obediencia.